Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Hemos hablado en México y desde México muchas veces en este programa y lo seguiremos haciendo de algo que ha sido reconocido incluso por funcionarios mexicanos como una crisis humanitaria. No se puede ver de otra manera lo que significa para un país tener más de 100,000 personas desaparecidas. No puede llamarse de otra manera si un país tiene más de 50,000 cuerpos no identificados. Y otras cifras que son espeluznantes. Estamos hablando de un fenómeno que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos años ya y que en este momento, bueno, pues sigue lamentablemente en estas dimensiones. Es un tema que en algún tiempo, en algún momento, de alguna manera, un país como México tendrá que resolver y empezar a procesar de otra manera en términos de justicia, en términos de búsqueda, en términos de identificación y sobre todo en términos de frenar el fenómeno criminal que ha generado tantas vidas humanas perdidas y tantas miles de personas desaparecidas en nuestro país. Por eso es muy importante detenernos cuando un periodista como Noé Zabaleta, un gran periodista mexicano que se encuentra ahora en Xalapa, Veracruz, escribe un libro y el libro se llama Las Buscadoras, porque nos coloca en un foco de atención respecto a una parte de estas historias que tiene que ver con aquellas personas, principalmente mujeres, que buscan a sus seres queridos, que se deciden a buscar como pueden, donde pueden y de la manera que pueden a las miles de personas desaparecidas en un país como México. Es Noé Zabaleta, un colega periodista que ha escrito en HarperCollins este texto, este libro que empieza a circular. Y te aprecio mucho, Noé, que estés aquí para hablar de Las Buscadoras. Bienvenido al programa. Buenas noches.
Hola, Carmen, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, agradecido del espacio y de saludarte y de platicarte un poco del libro Las Buscadoras. Las Buscadoras es un libro doloroso, cruel, pero también que te muestra el corazón que tienen estas madres para buscar a sus hijos por todo el país y hacer el trabajo que la autoridad no quiere hacer. Estamos hablando de señoras que antes de la ausencia de su hijo o de su hija dejaron las labores del hogar, dejaron el trabajo godín en el Palacio Municipal o en la iniciativa privada o en el centro comercial, o dejaron la comodidad de un puesto en el servicio público o en la iniciativa privada y salen a buscar a sus hijos con pico y pala a fosas clandestinas, a narcoranchos, a casas de seguridad, que ponen en riesgo su integridad física, que también los buscan a sus seres queridos dentro de penales, que marchan, que hacen campamentos en el Zócalo porque el Estado no las atiende, que protestan en las fiscalías de la federal, pero también las locales, que lanzan improperios a los gobernantes en turno, sean del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, porque tú bien lo mencionas, esta crisis humanitaria, en lugar de que alguien atienda el problema, sigue en aumento. Se habla cifras oficiales, sin contar aquellas madres o padres de desaparecidos que no ponen denuncia, de 109,000 desapariciones al casi el cierre de 2022. Tan solo en el 2022 hubo 13,000 desaparecidos con carpetas de investigación abierta. Si hacemos una división, estamos hablando de 35 personas desaparecen por día en nuestro país. Es una cifra gravísima, que a veces pasa soterrada en la prensa convencional o en los medios locales o estatales o nacionales, porque una desaparición no es tan escandalosa como la ejecución afuera del cine, afuera de una discoteca, afuera de un bar, tirar a una persona en la vía pública. Pero imagínate, 35 desaparecidos por día en nuestro país. Apenas estamos hablando del 2022 y nos pudiéramos recorrer este problema gravísimo en tiempos de Calderón y García Luna, o en tiempos de Peña Nieto y de Murillo Karam. En el futuro, o ya ahora, habría que hablar también de los desaparecidos de López Obrador y de Gertz Manero.
Noé Zabaleta, cuéntanos de cómo fue tu investigación periodística, de cómo fue el proceso para escribir este libro, cómo fue el proceso de ir directamente a vivir la experiencia y a narrar la experiencia y a colocar un libro que pone la mirada en las buscadoras, en las mujeres específicamente que están buscando a sus hijas, niñas o adolescentes, que están buscando a sus hijos, jóvenes o adolescentes, que están buscando a sus esposos, a sus parejas, a sus hermanos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo has vivido y qué es lo que te has encontrado?
Sí, Carmen, a ver, hablar de numeralias, hablar de datos oficiales, está el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está el INEGI, están las declaraciones que hace Alejandro Encinas, están las cifras que dan colectivos en ruedas de prensa y que te hablan de una numeralia fría, espeluznante. Pero también es más ilustrador, y es lo que tratamos de hablar aquí en el lado humano de las buscadoras, es irse con ellas a fosas clandestinas de Michoacán, acompañarlas en Jalisco, ir a Veracruz. Hoy hay desaparecidos o problemas de desapariciones y desapariciones forzadas en gran parte en 20 de 32 estados del país. Yo en mi trabajo como reportero quise focalizarlo en tres entidades que tienen problemas serios, como es Veracruz, Jalisco y Michoacán. Y ir a una fosa clandestina y estar con ellas desde que sale el sol, estar rascando la tierra, ver cómo estas señoras se han vuelto expertas en criminalística y en medicina forense, y no les importa meterse entre matorrales con machete en mano y en medio de la fauna nociva para tratar de encontrar a sus seres queridos, cómo meten varillas con químicos, las entierran, sacan, huelen y dicen, bueno, aquí puede haber en la tierra, en el subsuelo, restos de algo que fue un ser vivo. Hasta ahorita no sabemos si es un ser humano, un animal, una vaca o algún perro que ahí quedó y está enterrado. Entonces hay que hacer la excavación y demás. Pero también es igual de... Para mí fue muy impactante, por ejemplo, ir a la cárcel de Tacámbaro, en Michoacán, entrar con las madres de desaparecidos, con las buscadoras, con gente de distintos colectivos de varios estados del país, y que así como tú ahorita estamos hablando tú y yo frente a frente, aunque de manera virtual, estas mismas señoras, frente a frente, a un metro y medio de distancia, encarar a asesinos, a sentenciados por asesinos, sentenciados por violación, por secuestro, algún jefe de sicarios, algún jefe de plaza. Y así como yo te muestro el libro, ellas sacaron una lámina con la fotografía de su hijo o de su hija y preguntarle a este criminal, yo no busco culpables, ¿has visto a mi hijo? ¿Has visto a mi hija? Entonces, este fue el proceso, es acompañarlas a hacer todo lo que hacen, ir con ellas a una manifestación. El primer capítulo de las buscadoras se llama La mamá del Chapo sí, a nosotras no, que es una crónica del primer plantón de madres de desaparecidos a López Obrador en el segundo año de su gobierno, donde se rompe la luna de miel entre colectivos de desaparecidos con el hoy presidente de la República, porque en campaña hubo una promesa explícita que durante el gobierno de transición de la Cuarta Transformación, la atención de identificación de víctimas y de que cesaran las desapariciones iba a ser prioritaria en su gobierno. Las cifras, los resultados, los presupuestos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda nos dicen lo contrario. Entonces, en el proceso de las buscadoras, ¿qué es esto? No es más que nada más que hablar con ellas, acompañarlas, retratar cómo es buscar a un desaparecido en una fosa clandestina, pero también cómo es buscarlo en la cárcel. ¿Cómo es marchar con ellas en municipios tan calientes y tan anárquicos, o más bien donde gobiernan los criminales como Apatzingán o como Lázaro Cárdenas? ¿O cómo es el buscarlos dentro de una fosa clandestina con el colectivo Solecito en Veracruz, en Colinas de Santa Fe, donde ahí literal ocurrió un holocausto. 299 cráneos fueron sacados de Colinas de Santa Fe a escasos 10, 12 kilómetros del malecón de Veracruz y del recinto portuario, donde la gente va, turistea, toma café lechero tradicional y ve los barcos llegar y baila danzón. Pues a 12 kilómetros de ahí había uno de los cementerios o de los narcocementerios más grandes de América Latina. Este fue un poquito el proceso, Carmen, de las buscadoras que hoy, cobija a mi editorial HarperCollins.
Regresamos en esta conversación con Noé Zabaleta, que es el autor de Las Buscadoras de HarperCollins, este libro que, bueno, evidentemente toca un asunto que sacude, que indigna, que estremece, que tengamos no sé a cuántas mujeres hoy en México principalmente, también hombres, también hay que identificar el trabajo de hombres que buscan a otras personas desaparecidas, pero estás focalizándote, Noé, y nos dirás por qué precisamente en las mujeres buscadoras en este país, en donde, bueno, pues hay una decisión de frente a una inacción o colapso de las instituciones de justicia y del Estado mexicano, pues toman la decisión de buscar ellas. ¿Por qué solo ellas? ¿Por qué las buscadoras y no las y los buscadores en este caso?
Sí, Carmen, es muy sencillo. En los 10, 11 años que llevo cubriendo violencia, crimen organizado, corrupción, bueno, recordarás el sexenio de Duarte, después Miguel Ángel Yunes, hoy que ya también hay corrupción en el gobierno de Cuitláhuac García o en la Cuarta Transformación. Mi agenda pasa mucho por el tema de desaparecidos y vejaciones a derechos humanos. Y te soy muy sincero, Carmen, de las 100, 120 casos de desaparecidos que han llegado a mis manos para visibilizar o para meter presión a las autoridades, el 90% son mujeres. A ver, casos desaparecidos en donde el hombre es el que busca. Me viene a la mente Fernando Cegueda, que está buscando a su hijo en Tijuana desde hace 12 años. El señor Julio Sánchez Pasilla en Torreón, Coahuila, que lleva 6, 7 años buscando a su hija desaparecida en Durango. Y en Jalapa, Carlos Aldaña, de Familias Enlaces Jalapa. Y todos los demás casos, o sea, son tres que han llegado a mis manos, que son hombres los que buscan. Y la gran mayoría son mujeres, Carmen. De hecho, en las pláticas que he tenido con ellas, cuando fui a las fosas, cuando fuimos a una brigada nacional de búsqueda, cuando fui a los campamentos o a las marchas que han realizado, las señoras que me dicen, si a mí no me hacen mi audiencia con la fiscalía, yo mañana voy y me pongo en huelga de hambre a la puerta de la fiscalía especializada, son ellas. Y son los menos los hombres quienes están buscando a sus seres queridos. También entra una cuestión económica y de supervivencia. Ella, la madre, la hermana, la novia, la hija, se lanza a buscar al desaparecido y alguien tiene que llevar el sustento familiar, alguien tiene que seguir trabajando, alguien tiene que seguir en la empresa de tubos de acero, alguien tiene que seguir manejando el taxi, alguien tiene que trabajar de chofer o en el gobierno, mientras ellas lo dejan todo por ir a buscar a sus hijos. También tendría que ser ahí una cuestión social, más allá de algún reproche subliminal, que son ellas principalmente quienes encabezan la búsqueda.
Dime una cosa, Noé, en la experiencia periodística de haber estado con las buscadoras, de haber acudido directamente pues, con ellas a las fosas clandestinas o a buscar en los parajes o a encontrar algún indicio o algún elemento, ¿te tocó la experiencia de que se pudiera identificar la identidad de alguien, que se pudiera identificar los restos de algún familiar de alguna de las buscadoras en algún paraje de algún lugar de la República?
Eso se hace solamente, Carmen, cuando son de data reciente. ¿Qué me refiero con data reciente? Año y medio, 2 años de la desaparición y que lo encuentran en una fosa y cuyas credenciales de lector o licencia de manejo puede ser medianamente visible. Cuando han pasado 7 u 8 años se hizo la ausencia del hombre, de la mujer, y que ya nada más se rescatan los restos óseos, tesoros, como les llaman las mamás de los desaparecidos cuando hayan restos, pues tienen que pedir el apoyo del forense, llevarse los fragmentos óseos o los restos o la osamenta al servicio de criminalística, a la fiscalía, y el proceso de identificación tarda de 2 a 3, 4, 6 meses, dependiendo el ánimo de las autoridades. No, Carmen, creo que la identificación más rápida que a mí me tocó cubrir fue la de Gerson Quevedo, un joven deportista de taekwondo que le secuestraron a su hermano, Alan Quevedo, portero de sub-17 de los Tiburones Rojos de Veracruz. Quisieron poner a su familia la denuncia, no se la aceptaron. Entre Gerson y Gerson y su cuñado fueron a buscarlos, encontraron la casa de seguridad, a Alan ahí lo mataron, lo acribillaron, a Gerson se lo llevaron secuestrado y 3 años y medio después apareció en la fosa precisamente de Colinas de Santa Fe, la que te mencionaba hace rato, y como traía algunas todavía de sus credenciales, lo pudieron identificar medianamente rápido. ¿Qué me refiero medianamente rápido? 3 semanas, y le regresaron a su madre el cráneo y algo, 17, 20 huesos, ahorita no recuerdo la cantidad, y fue todo lo que pudieron encontrar. Los procesos de identificación son largos, son tortuosos, incluso, y aquí lo retrato en un capítulo del libro, ha habido situaciones en que una madre se queda con la duda de si realmente le entregaron a su hija o no, regresa al punto donde la fiscalía le dice que halló a su hija y se encuentran más fragmentos óseos, y entonces la madre le entra a duda y dice, bueno, a mi hija me la entregaron mezclada. ¿Mezclada con quién? Y porque en esa osamenta aparecieron 3 fémures y uno tiene 2. Entonces dice, bueno, una parte es mi hija, la otra de quién será, y qué otra persona está pasando por el mismo viacrucis que yo y a mí me están dando unos restos óseos o tesoros que no pertenecen a mi hija. Es un tema por demás complicado, es un problema por demás complejo, Carmen.
Sin la menor duda, un tema por demás complejo, pero también hay que decirlo urgente, porque han transcurrido muchos años desde que inició un fenómeno de estas dimensiones. Estamos hablando de un fenómeno que involucra a miles de personas o asesinadas o desaparecidas en un conjunto de situaciones que se manifiestan en diferentes partes de la República Mexicana. Y por la dimensión, por la gravedad, por la crisis humanitaria que significa todo esto, sí es un tema que debía ser urgente para el Estado mexicano y encontrar de alguna manera un procesamiento eficaz, eficaz, efectivo, para poder pues dar respuesta a la sociedad mexicana y a las personas directamente afectadas, que al final es la sociedad mexicana entera. Nos vamos, Noé, en esta conversación. Bueno, hay muchos crímenes de diferente tipo, hay diferentes acciones en contra de personas y de la sociedad, pero cuando se trata del tema de una persona desaparecida, tiene una connotación y un drama mayúsculo, que es esto que queda asentado en las familias, en los cercanos, de no saber nada de esa persona. No se sabe si fue asesinada, no se sabe si está en algún lado sufriendo alguna circunstancia. Es un tipo de delito con una connotación brutal. ¿Con qué te despides del programa después de haber vivido toda la experiencia por años y ahora con este libro?
La forma de cesar las desapariciones es muy sencilla. Hay que terminar con ese amaciato vicioso y enfermizo de las policías municipales y policías estatales con el crimen organizado. Hay varios testimonios en que, bueno, en Jalisco desaparecen jóvenes y jovencitas, y muchas veces policías municipales de Tonalá, de Guadalajara, de Tlajomulco, elementos de la fiscalía, entregan a esos desaparecidos al cártel de Jalisco Nueva Generación. En Sinaloa ocurre de la misma manera, pero con otra organización criminal. En Michoacán son los Caballeros Templarios quienes tienen en la nómina sus policías municipales y estatales, y ocurren desapariciones con total impunidad. En Veracruz antes eran los Zetas quienes trabajaban de la mano con la fiscalía y con policías municipales y estatales, y hoy es el cártel de Jalisco Nueva Generación que tiene en la nómina a policías municipales, tanto en el sur como en el centro, como en la montaña, como en el norte de la entidad. En el momento en que desde el Estado se corte este círculo vicioso, las desapariciones van a cesar y se podrá enfrentar de lleno el problema de la identificación de cuerpos que están amontonados en cientos de panteones municipales y cientos de cenefos del país.
Pues no es Zabaleta, seguiremos hablando del tema, pero por lo pronto aquí está este trabajo periodístico que te agradecemos, compartas con este programa y seguiremos hablando de este tema que es estrujante, que es importantísimo y que no podemos aceptar la indiferencia. Gracias por estar aquí, Noé, y hasta la próxima.
Carmen, buenas noches, un abrazo.
Igual para ti, Noé. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.